El exministro José Luis Ábalos, ya sabes, en libertad, pero quizá por poco tiempo. Y este jueves, 16 de octubre, a la espera de la resolución que el mismo juez que ayer, el juez del Supremo, Leopoldo López, adopte sobre la situación de Koldo García. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, primero que Koldo se ha negado a declarar, que el fiscal anticorrupción no ha pedido cárcel, como ayer, y que las acusaciones particulares sí que lo han hecho. Vamos a ver qué es lo que decide el juez durante los próximos minutos. Te recuerdo que ayer conocimos la decisión sobre Ábalos al filo de las 2:15 de la tarde. Pero, ¿qué sabemos de Koldo García? ¿Qué sabes tú de Koldo García? Ábalos le conocemos todos, ¿no? Ha sido ministro, secretario de organización del Partido Socialista, un hombre muy importante y además después ha estado en medios de comunicación. Pero de Koldo, ¿qué sabes? Mira, pues una de sus características siempre ha sido ser previsor.
Hombre precavido vale por dos, señor.
Ha llegado aquí precavido, con mochila, al filo de las 10:45 de la mañana, quizá con canzucillos dentro, ¿o no? Porque un hombre precavido, ya lo ha dicho él, vale por dos, ¿no? Koldo García es uno de esos personajes fruto del sanchismo cuyo pasado tiene tintes de actor secundario, el malo y el cutre del Padrino, y pintas de Torrente. ¿Qué es lo que sabemos de él? Mira, confirmado sabemos que era vigilante de seguridad, preferiblemente de puticlubs en Navarra. Algunos le sitúan como colaborador de la Guardia Civil en los bajos fondos. Estuvo en la cárcel y fue indultado por el gobierno de Aznar. ¿Y cómo llega este hombre desde un puticlub pamplonés llamado Rosalex, asesor de un ministro, a miembro del Consejo de Administración de Renfe, a cobrar de nuestros impuestos, de los tuyos y de los míos? ¿Aquí? ¿Al Tribunal Supremo? Pues mira, las tres patas del banco se llaman Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos. El primero es el nexo muñidor de esta historia, que termina con los tres acompañando al ahora presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su campaña de primarias en el 2018. Koldo, te recuerdo, era el que había estado detrás de la cortina en el famoso pucherazo de Ferraz. En 2018, Sánchez tenía 84 diputados. Claro, 84 diputados para una organización como el Partido Socialista Obrero Español, pues es dejarle en los huesos. No hay que ser muy avispado para pensar que hacía falta dinero. Dinero para financiar primarias, necesidades de las casas del pueblo, cartelería. Fíjate, de hecho, en las elecciones del 2020, Sánchez sacó 120 diputados, de 84 a 120. Desde el día 1, el trío Santos Cerdán, Ábalos, Koldo ha controlado el Partido Socialista y ministerios clave en cualquier gobierno, como son Fomento y Transportes. Hoy Koldo está aquí en el Supremo por el caso de las mascarillas. Se le acusa a él y a Ábalos y a otras 10 personas de llevarse comisiones de 57 millones de euros en lo peor de la pandemia a través de la empresa Soluciones de Gestión. El día que detuvieron a Ábalos, a quien Koldo le pagaba pues, sus amigas, sus viajes, los gastos, el metálico, decía esto.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita, es que me cuesta creerlo, ¿no? Primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé. Bueno, muy decepcionado estoy.
Todo muy normalito, todo, todo. ¿Te acuerdas de las mascarillas solidarias e insolidarias? Bueno, pues las solidarias eran las suyas, las de sus presuntas comisiones. En conclusión, estamos a las puertas del Tribunal Supremo. Koldo García, como te digo, ha llegado a las 9:45 de la mañana con un maletín de tamaño importante, con su característica gorra. Es verdad que hoy hace un día un poquito más desapacible que ayer en el centro de Madrid, está nublado. Ayer era unos de esos días preciosos otoñales con un sol reluciente. Y vamos a ver cuál es su destino, si se mantienen las actuales medidas cautelares o si se modifican.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este jueves 14 de octubre hay más noticias que tienes que conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ya sabemos, por cierto, cuándo va a dar explicaciones sobre el caso Koldo el presidente del gobierno en el Senado. Será dentro de justo 2 semanas, el jueves día 30. Enseguida lo ampliamos en este Mediodía COPE, en un día en el que también miramos a Venezuela, porque Donald Trump ha confirmado que ha autorizado allí operaciones encubiertas de la CIA contra el narcotráfico. Trump no descarta incursión en tierra. Maduro, por su parte, habla de golpe de Estado.
Autoricé por dos razones. Primero, porque vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales. Lo otro, por las drogas. Entran por el mar, pero ahora vamos a pararles también por tierra.
¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica.
El Papa ha afirmado que permitir que millones de personas padezcan hambre en el mundo es un fracaso colectivo.
El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos, aunque a menudo sea ignorado, acallado o tergiversado. No podemos seguir así, ya que el hambre no es el destino del hombre, sino su perdición.
Palabras de León XIV, los actos del Día Mundial de la Alimentación celebrados en la sede de la FAO.
Y en el deporte, ¿qué es lo que podemos contar hoy? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estamos pendientes de Kylian Mbappé, aquejado de un golpe en el tobillo que provocó su regreso de la convocatoria de la selección francesa al Real Madrid para preparar el partido de domingo contra el Getafe. No se había entrenado el martes ni el miércoles y hoy se esperaba que pudiera entrenarse. Melchor Ruiz.
Pues tampoco lo ha hecho el francés, que sigue recuperándose de ese tobillo derecho al margen del grupo. Eso sí, en el Real Madrid siguen siendo optimistas y el mensaje es que estará disponible para el partido del domingo ante el Getafe. Hoy han empezado a regresar también los internacionales, uno de ellos el cancerbero Thibaut Courtois, y será mañana cuando lleguen todos los internacionales en la que va a ser la penúltima sesión de trabajo.
Tenemos jornada de la Liga de Campeones femenina. El Barça ganó ayer en Roma 4-0. Hoy Atlético de Madrid Manchester United 7-4 y París Saint Germain Real Madrid a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues un día más la noticia está aquí, justo donde me encuentro, donde estamos haciendo hoy este Mediodía COPE por segundo día consecutivo, en las puertas del Tribunal Supremo de Madrid, en el centro de Madrid.
¿Pero qué espera de la declaración? ¿Qué espera de la declaración?
Bueno, ayer fue el turno de José Luis Ábalos, aquí te lo contamos, y hoy de su mano derecha, de Koldo García. Y esa pregunta que le hacían a su llegada al Supremo es la misma que nos hacemos todos. ¿Saldrá Koldo García del Supremo directo a la cárcel de Soto del Real o no? O se irá a su casa, como pasó ayer con Ábalos después de la famosa vistilla. De momento, él ha entrado al alto tribunal con la maleta en la mano. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿qué diferencias hay entre la posible no declaración de Koldo hoy y la no declaración de ayer de Ábalos respecto de lo que pueda sucederse?
Pues el guión ha sido el mismo, ninguno de los dos declaró, los dos se acogieron a su derecho a no declarar, las peticiones fueron las mismas, las acusaciones populares, la mayoría pidieron prisión y la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal jefe Alejandro Luzón pidió que se mantengan las mismas medidas cautelares y no pidió prisión a pesar de que ve cierto riesgo de fuga, pero con las medidas existentes creen que es suficiente. Aquí lo que te puedo contar es que estamos todos mirando hacia la puerta, las cámaras apuntando hacia la puerta y la policía en la puerta del Supremo de la calle Marqués de la Ensenada a la espera de la confirmación del juez, pero parece que Koldo va a salir por la puerta.
O sea, que si sale por la puerta es cuando se giran todas las cámaras, porque por ahí no saldría para ir cárcel, ¿entendemos?
No, estamos esperando a que salga por la puerta porque nos han dicho que queda libertad, pero nos falta la confirmación del auto, la confirmación del juez.
Pues esa sería la primicia, que queda en libertad Koldo, como ayer pasara con Ábalos. Vamos a ver si se confirma finalmente. Oye, ¿y qué implicaciones puede tener para el caso que los dos sigan en libertad? ¿A ti esto a qué te suena, Patricia?
Bueno, a ver, en el auto de ayer el juez lo que le decía a Ábalos era que en este momento mantenía esas medidas, pero que cuando se acercase el juicio esas medidas podrían cambiar y podían ser más graves. La investigación continúa. Hay mucha información, mucha documentación y bueno, pues hay que dejar que la investigación llegue a su fin. La primera parte, según explicó el juez el 23 de septiembre, está ya bastante avanzada. Y la segunda parte, la de las adjudicaciones presuntamente irregulares, bueno, pues a esas todavía les queda bastante investigación. Entonces, si finaliza esa primera parte y va de cara a un procesamiento, bueno, pues ahí las cosas pueden cambiar para Ábalos y para Koldo.
Gracias, Patricia Rossetti, jefa de tribunales de la cadena COPE, que está aquí muy cerquita mío en el Tribunal Supremo, en uno de los lados del Tribunal Supremo. Otra de las personas que está es Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y hoy hay menos follón que ayer, ¿no?
Hay menos follón, pero fíjate, al filo de que comenzaba mediodía COPE, en 30 segundos antes de la una del mediodía, todas las cámaras de televisión, todos los medios gráficos se levantaban y miraban ya hacia la puerta porque parece inminente la salida de Koldo García. Se ha acabado un poco el letargo que ha dominado buena parte de la mañana. Ya no hay la misma expectación que ayer con Ábalos, que esto estaba lleno de aún más prensa. Hoy hay bastante, pero un poquito menos. Y parece, bueno, pues eso, que hay expectación ahora sí que sí, a ver si sale por fin el que fuera asesor, mano derecha de Ábalos y de Cerdán. Decirte que hoy tampoco está, hoy sí que no está ese público que se colocaba enfrente del Supremo y que se pasó buena parte de la mañana gritando Ábalos traidor, Ábalos a la cárcel. Hoy se han quedado en casa. Parece que a la vista de lo que pasó ayer, que al final el juez Puente dejó en libertad a Ábalos, ya han pensado que a lo mejor hoy ocurre lo mismo y que no tenía mucho sentido venir. Pero bueno, aquí seguimos a la espera.
Gracias, Lorena. Esa es la noticia. A las 1:11, el juez Leopoldo López también ha dejado en libertad a Koldo García. Te recordamos sus medidas cautelares, tiene el pasaporte en manos de la policía, se tiene que presentar cada 15 días en un juzgado para demostrar que está en España y tiene prohibido salir en España. Pero la noticia es que, igual que ayer pasará con el exministro Ábalos, Koldo García también está en libertad. De las puertas del Supremo a las novedades en el Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy los socialistas, no sé si más tranquilos o ya brindando directamente con champán.
Bueno, de momento los socialistas sienten un profundo alivio. Al menos por ahora han evitado el desgaste de ese segundo exsecretario de Organización Entre Rejas y de paso se han ahorrado un boquete, una vía de agua en su ajustadísima mayoría en el Congreso. El gobierno ha buscado ya sembrar dudas sobre la dimensión de la causa. Dicen que se ha hablado de un escándalo generalizado del que de momento no hay sustento. Eso difunden al más alto nivel, pese a asumir que queda mucha investigación por delante. En muchos persiste la convicción de que esto es el preludio de un viacrucis, de un clima asfixiante en ciernes, como dejan caer algunos diputados. Evidentemente, el Ejecutivo cree muy diferente el caso de Koldo García de Ábalos desde el punto de vista del impacto. Por cierto, que Ábalos ha eludido pisar hoy el Congreso y no ha votado en la sesión plenaria que finalizaba hace apenas una hora.
Gracias, Ricardo. Y otra fecha importante también en el calendario será el 30 de octubre, cuando el presidente del Gobierno tendrá que acudir al Senado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lo que le piden al presidente del gobierno es que dé la cara ante todos los españoles el jueves 30 de octubre, ese jueves 30 de octubre a las 9 de la mañana en el Senado. Y lo hacen 15 días después de que la UCO desvelara esos sobres con las famosas chistorras que recibían Ábalos y Koldo. El problema está en que, en vez de aclarar si había o no financiación ilegal en el PSOE, el presidente del gobierno se ha limitado a normalizar esa forma de cobrar en efectivo. Sabemos que está obligado a acudir y a decir la verdad en la Cámara Alta, pero a nadie se le escapa que también puede guardar silencio o utilizar su comparecencia para hablar de otros temas. Si Sánchez utiliza esa treta, dice la senadora del PP, Alicia García, España lo entenderá como una confesión.
El 30 de octubre. No hay plasma que le salve, no hay relato que le tape y no hay mentira que le sirva. Los españoles necesitan conocer la verdad de este gobierno.
Verdad que solo conoceríamos si Pedro Sánchez aporta los tickets y facturas bancarias que demostraran el origen legal de ese dinero. Porque lo que no se creen en el Partido Popular es que en la sede del PSOE cobraran siempre en efectivo, fuera la cantidad que fuera. Sobre todo después de que la empresaria Carmen Pano haya ratificado en el Senado que ella misma llevó hasta 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE por encargo de Víctor de Aldama, del comisionista de la trama. Y ahora los de Feijóo le piden a Sánchez que explique ¿a dónde fue a parar todo ese dinero?
Pues veremos a ver si lo hace. Gracias, Maribel. Te recuerdo que la noticia a esta hora está aquí en el Tribunal Supremo de Madrid, en donde el juez Leopoldo Puente acaba de decretar la libertad después de la vistilla con las medidas cautelares para Koldo García. Se mantienen las mismas que tenían hasta su llegada en el día de hoy. Esto es, tener que entregar su pasaporte, no poder salir de España y presentarse cada 15 días en un juzgado. Koldo García, como ayer el exministro Ábalos, también en libertad. Te cuento más cosas. Mira, ayer conocimos el IPC, el índice de precios al consumo, ya lo sabes, se ha disparado el precio de todo, de los alimentos, pero también de la luz, un 17% en septiembre, y no lleva camino de bajar. En esta situación surrealista, te cuento que el gobierno pretende cerrar la central nuclear de Almaraz. Te voy a dar los datos. El 7% de la energía que se consume en España la genera Almaraz. La energía nuclear es electricidad barata, limpia y asequible. 4.000 familias dependen directa e indirectamente de esta central en una zona, Extremadura, que como todo el mundo sabe, no es ni la más desarrollada ni la que tiene más riqueza per cápita de España, ¿verdad? Bueno, pues supone este cierre el 5% del Producto Interior Bruto anual de Extremadura. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad hay que permitir que una decisión ideológica, sectaria, provoque una subida de la luz aún mayor? ¿De verdad que el gobierno de España va a quitar el 5% del Producto Interior Bruto a Extremadura? Porque ese 5% es Almaraz. Manu Carreño es ingeniero. Es operador de la sala de la central nuclear de Almaraz y además vicepresidente de la plataforma cívica montada para defender esta central y sus dos reactores nucleares de los 7 que existen en España. Manu, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, os habéis unido decenas de organizaciones transversales, cívicas, ayuntamientos de todos los colores políticos para defender la central nuclear. ¿Cómo están las cosas en estos momentos?
Bueno, pues como sabéis, desde la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, estamos pues con preocupación, digamos, porque va pasando el tiempo y no existen soluciones. Las empresas propietarias de Almaraz han manifestado la disposición de continuar con la actividad de la central y desde el Ministerio no ha habido respuesta a esa petición, ¿no?, de diálogo. Desde la plataforma también le hemos solicitado por escrito a la ministra que inicie urgentemente pues la negociación con las empresas, porque tanto la plantilla como la ciudadanía del entorno y Extremadura en general pues no podemos vivir con esa incertidumbre.
Bueno. Ya. Sabemos que este mes, como nos acabas de contar, se inician los trámites para cerrar la central nuclear. Yo no soy ingeniera nuclear, pero cuando un reactor... Cuando una central se empieza a cerrar, ¿se puede dar marcha atrás?
Hombre, el proceso de parar es complejo. Imaginaros el de arrancar. Es decir, en el momento que empezamos ya a poner el sistema fuera de servicio y demás, luego retomar la actividad es complicado. Primero para la propia planta y segundo pues a nivel económico interno de la empresa. Es decir, una central parada pues no genera beneficio de alguna manera. Entonces, a lo mejor retornar luego la actividad se puede complicar. Ocurrió con Garoña ya en el pasado y tememos que ocurra eso con Almaraz.
Ya. Oye, ¿y es segura una central nuclear? ¿Se puede, por ejemplo, alargar la vida útil de Almaraz, como pedís vosotros, con tranquilidad para todo el mundo?
Por supuesto, vamos a ver. Almaraz es una central que ahora mismo se encuentra dentro del ranking de las mejores centrales que hay funcionando en el mundo. Lo avala así el organismo que acredita de alguna manera la seguridad de la instalación, de los procesos que aquí realizamos, y la tendencia a nivel mundial es que las instalaciones que ya están en funcionamiento, las instalaciones nucleares, continúen con su vida útil según los procesos que establecen los reguladores, evidentemente. Tienen unas revisiones periódicas de seguridad, que son las realiza en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear, y es el que avala, digamos, de alguna manera que la central es segura porque los trabajadores y las empresas apostamos por ello.
¿Qué supone cerrar Armaraz, esta central nuclear en la que tú trabajas y eres ingeniero, con respecto del precio de la luz y con respecto de la garantía de que nos llegue la luz a todos los españoles, bueno, creo que a 5 millones, ¿no?, de familias y de pymes directamente con seguridad, que no volvamos a tener otro apagón.
Bueno, pues en primer lugar, como has comentado, el precio de la factura de tanto de ciudadanos como de las empresas, pues se verían incrementados. Hay diversos informes ya de consultoras que hablarían de un entorno del 20% en el consumo doméstico y un 30% en el industrial. Es decir, eso repercute directamente en la economía de nuestro día a día, ¿vale? Y por otro lado, como has comentado, en cuanto a la garantía del suministro, las centrales nucleares tienen generadores síncronos que aportan la estabilidad y la capacidad de poder regular la tensión en la red, que, como se vio en el pasado 28 de abril, pues en un momento en el que los grupos síncronos, tanto nucleares como gas, operaban de manera reducida ese día en el sistema eléctrico, pues nos llevó a un apagón, porque no había capacidad de respuesta.
Entonces, la central es segura, genera electricidad barata, asequible, cercana, o sea, está la gente interconectada. ¿Tú a qué le achacas toda esta obsesión de querer cerrar las nucleares cuando, por otro lado, la Unión Europea ya ha dicho que son energías limpias, son las que, desde luego, no emiten CO2?
Sí, en el acuerdo de cierre ordenado hay que tener de las centrales nucleares en el entorno del Plan Integral de Energía y Clima se estableció en base a lo que era el sistema de generación en aquel momento, en el año 2019. El contexto ha cambiado totalmente, la guerra de Ucrania, la recuperación post-COVID, digamos, todo eso ha hecho que se haya encarecido mucho los suministros dependientes de países terceros, como los suministradores de gas que tenemos, y que ha cambiado mucho el contexto actual. Ahora no entendemos el cierre, se necesita generación síncrona en la red, como hemos comentado anteriormente, y parece que este gobierno no quiere sentarse a renegociar, digamos, ese calendario de cierre, que en la situación actual es totalmente distinto al escenario al que teníamos cuando se estableció en el 2019.
Pues Manuel Carreño, ingeniero de la nuclear, de la central nuclear de Almaraz, gracias por habernos atendido el mediodía COPE y por acercarnos un poco más a la realidad de lo que supone el cierre de la central donde trabajas. Gracias y buen día.
Muchísimas gracias, Pilar. Buen día.
Bueno, como sabes, la noticia política a esta hora es que Koldo García ha sido puesto en libertad. Se le mantienen las medidas cautelares que ya tenía hasta este momento. Estamos en directo, mediodía COPE, desde el Tribunal Supremo y Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Acaba de irse Koldo en este instante, 1:21, salía por las puertas del Supremo con su abogada y se metía en un VTC y ha tenido que oír, bueno, por los gritos habituales de, en fin, lo que le dicen todos los días a Ábalos y a Koldo, ¿no? Por la mañana solamente estaban unas personas repartiendo unos sobres con dinero, con papelitos y con esto de corrupción, y luego ya cerca de la 1:00 p.m. es cuando ha venido alguno más para proferir esos gritos, porque ya se suponía que era la hora en la que podían salir. El auto del juez es muy similar al de ayer de Ábalos, de lo que me ha dado tiempo a leer, y que el juez considera que, aunque hay, bueno, riesgo, que dice que el riesgo existe siempre, pero no con la intensidad para enviar a prisión a Koldo, y cree que las medidas cautelares que tienen estos momentos de comparecencias quincenales y prohibido salir de España, tiene el pasaporte retirado, son suficientes, y a pesar de que cree que puede disponer de cierta cantidad de dinero en el extranjero, hasta la fecha no ha sido hallada, y que ha mantenido ciertos vínculos con otros países, pero se desconoce si persisten. Dicen que es necesario también tener en cuenta que desde que se inició la causa con Koldo García, ya en la Audiencia Nacional y después en el Supremo, siempre ha respondido con las medidas cautelares.
De lo que cabe preguntarse, Patricia, ¿cómo es posible que Santos Cerdán sí que esté en la cárcel y Ábalos y Koldo no? Seguro que esta pregunta se la está haciendo un montón de gente ahora mismo.
y tienes que tener en cuenta que Santos Cerdán está en la cárcel desde el minuto uno, desde que vino aquí a declarar, y el fiscal anticorrupción sí pidió prisión. Sin embargo, tanto con Ábalos como con Coldo no pidió la prisión, consideró que hay cierto riesgo de fuga, pero en este momento consideran que las medidas cautelares son suficientes. Y el juez admite esos argumentos del fiscal jefe anticorrupción.
Gracias, Patricia Rossetti. Volveremos contigo en unos minutos. Lorena Fernández, tú has visto cómo se iba Coldo, ¿no? Con la misma maleta grande con la que entraba.
Sí, le he visto montar en esa... Sí, le he visto, no sé si me oyes, ¿me oyes bien? Plan,
sí,
le he visto montar en ese VTC, pues ha salido a toda velocidad, como contaba Patricia, esos gritos se han oído de fondo, pero vamos, ha sido la verdad más rápido que en el día de ayer con Ábalos. Estuvimos una hora más esperando, aquí ha sido rapidito, a la hora del aperitivo, Coldo ha abandonado la sede del Tribunal Supremo, pues suponemos que rumbo a casa, y desde luego yo creo que llegaba pensando que no iba a volver a casa, pero al final lo ha logrado.
Bueno, pues mira, esta noche ya tiene algo que celebrar. Gracias, Lorena. Te cuento la noticia de última hora. Puesto en libertad, ya ha salido del Tribunal Supremo Coldo García, como ayer lo hiciera el exministro José Luis Ábalos. El juez del Supremo, Leopoldo López, ha decidido mantener las medidas cautelares, que ya son muy serias, que tenían hasta el momento. Esto es entregar su pasaporte, tener la prohibición de salir de España y presentarse cada 2 semanas en un juzgado. Se les investiga por varias cosas. Las investigaciones siguen su curso. Sigues en Mediodía COPE. Vamos a desengrasar un poquito, lo confieso. Creo que me he vuelto a enamorar, sí, de sus azulejos nuevos, de su mueble de baño suspendido, la grifería mate, me tiene loca. Cada mañana me levanto y me levanto antes solo para pasar más tiempo en mi baño. Mónica Álvarez, ¿qué me has hecho?
Claro, claro, es que no me extraña, Pilar, porque en Leroy Merlin ya sabes que puedes reformar tu baño como siempre soñaste. Solo tienes que elegir entre los 3 packs estándar, óptimo y plus, adaptados a tus necesidades y presupuesto. Te acompañan en cada etapa del proyecto con asesoramiento experto, materiales de calidad, diseño a tu gusto e instalación con profesionales de confianza. Todas las facilidades, Pilar, para que disfrutes de un baño perfecto desde el primer día. Así que no lo dudes más y da el primer paso. Pide cita sin compromiso en tu tienda favorita, web o por teléfono llamando al 910-49-99-99. Reforma tu baño con Leroy Merlin y reenamórate de cada detalle.
Porque ya sabes, Mónica, que ni un día más sin enamorarte de tu baño.
Hombre, claro que no.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El próximo lunes 20 de octubre, la tarde en COPE con Pilar García Muñiz, se muda a un lugar muy especial, la sede de Coca-Cola en España. Desde allí descubriremos cómo se mueve la chispa que está presente en más de 310.000 puntos de venta de nuestro país. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Es la 1:30 de la tarde, son las 2:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya sabes que estamos emitiendo Mediodía COPE desde el Tribunal Supremo, lugar desde el que hace tan solo unos minutos ha salido en libertad Koldo Eguía. Hoy tenía que declarar ante el juez de Supremo, Leopoldo López, Koldo García, y al igual que ayer sucediera con el ministro Ábalos, el juez del Supremo ha considerado que las actuales medidas cautelares que ya tienen que cumplir es más que suficiente y por lo tanto ha decretado su puesta en libertad. A esta hora, además, están pasando otras cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo decías, Ábalos salía ayer mismo de ese Tribunal Supremo en libertad. No ha ido hoy al Congreso a ocupar su escaño. Recordemos que el juez Puente no le mandó a la cárcel, pero mostró su estupor porque siguiera como diputado. El portavoz socialista Pachi López acusa al juez Puente de no respetar la división de poderes.
En el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse. Bueno, pues ya vale. Estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan.
Ábalos, por cierto, ya tiene nuevo abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista. Del Supremo nos vamos a la Audiencia de Barcelona, donde hoy tenía que empezar el juicio por la violación grupal a una joven en Rubí en 2022. Los seis acusados han reconocido los hechos y también han aceptado ir a la cárcel. Más datos, COPE Barcelona. Yolanda Canales.
Los seis acusados, que se enfrentaban a penas de entre 52 y 60 años de prisión, aceptan entre 2 y 10 años. En concreto, a dos de ellos, el tribunal ha condenado a 10 años como autores de un delito de agresión sexual con penetración, con agravantes y el atenuante de reparación de daño. Tienen prohibido acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima y a comunicarse con ella por cualquier vía. A otros dos acusados se les ha condenado a 9 años por los mismos delitos. Y los otros dos han sido condenados a 2 años de cárcel por agresión sexual en grado de tentativa, que el tribunal podría suspender en la ejecución de sentencia. Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2022 en una nave abandonada de Rubí.
Y a todo esto la policía está investigando la desaparición del cuadro de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra, que tenía que ser trasladado de Madrid a Granada para una exposición. Obra valorada en más de 500.000 de euros, que nadie sabe dónde está. De momento no hay detenidos. Y es noticia también Francia, donde parece que vuelve la calma de momento.
Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité.
Porque Sébastien Lecornu acaba de sobrevivir a las dos mociones de censura que la oposición había presentado hoy en la Asamblea contra su gobierno. Los socialistas han salvado al primer ministro de Macron de las mociones presentadas por la izquierda radical de Francia Insumisa y la presentada por el partido de Le Pen.
Bueno, y te cuento que hoy, no sé si lo sabes, es el Día Mundial de la Alimentación. Algo que hacemos todos, mejor o peor, como es comer, para mucha gente en el mundo, pues es un lujo. 673 millones de personas en todo el mundo pasan hambre. Son datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que lleva 80 años trabajando para reducir esa cifra. Precisamente hoy ha celebrado un acto en Roma por este Día Mundial de la Alimentación en el que han coincidido el Papa León XIV y la Reina Letizia, que es una de las autoridades que está participando. Así que vámonos hasta Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y sí, tienes toda la razón. Está siendo una sesión extraordinaria que ha inaugurado el Papa con un discurso muy potente que ha puesto en pie a todas las asamblea. Han estado, de hecho, aplaudiendo durante varios minutos, porque sin medias tintas ha puesto sobre la mesa lo que todos pensamos, pero que cuesta escuchar. Por ejemplo, ha subrayado que permitir que millones de personas padezcan hambre es un fracaso colectivo, una culpa histórica.
Es sumamente triste mencionar que a pesar de los avances tecnológicos, científicos y productivos, 673 millones de personas en el mundo se van a la cama sin comer. Son cifras que no podemos reputar como meras estadísticas. Detrás de cada uno de estos números hay una vida truncada, una comunidad vulnerable. Hay madres que no pueden alimentar a sus hijos.
Ha sido, Pilar, un largo discurso pronunciado en español y en inglés en el que ha insistido en que permitir que exista hambre es una señal evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma y de un cuestionable modelo de desarrollo. Además, ha dicho claramente que no podemos limitarnos a proclamar valores porque los eslóganes nos sacan de la miseria. Y la reina Letizia, que ha intervenido hace poquito, hace menos de una hora, ha denunciado que el hambre sea todavía una herida abierta y un alma de guerra en muchos lugares del mundo y ante este panorama ha abogado por mantener la calma y recuperar la esperanza, decía, gracias a los proyectos que la FAO pone en marcha en todo el mundo para mejorar la seguridad alimentaria, porque no olvidemos que la reina Letizia es embajadora especial de la FAO desde hace bastantes años.
Claro que sí, desde Roma. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Fíjate, pues hablando del hambre, pese a esos ligeros avances, te he contado, 673 millones de personas pasan hambre en el mundo. Estamos hablando del 8,2% de la población mundial. La cifra continúa muy por encima de los niveles prepandemia y crece además en varias subregiones de África y de Asia Occidental. Muchas veces seguro que te has hecho esta pregunta, ¿no? Oye, ¿no es posible erradicar el hambre en el mundo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para acabar con el hambre en el mundo? ¿Te imaginas lo que tiene que ser morirte de hambre? ¿De hambre? Igual estás cocinando ahora, estás yendo a una comida, estás yendo a recoger a los chicos, a los niños del colegio. ¿Te imaginas lo que es morirse de hambre sin nada de que llevarte a la boca? Buenos días para ti, buenas tardes. ¿Fidele?
Sí.
Yo no sé si me está escuchando Fidele.
Sí, escucho bien.
Ah, que no te oía. Gracias por acompañarnos el mediodía, COPE. Oye, decía yo que esta pregunta nos la hemos hecho muchísimas veces, ¿no? ¿No se puede erradicar el hambre en el mundo?
Yo creo que sí se puede erradicar el hambre en el mundo. Hemos escuchado el discurso del Papa, es lo que opina, la FAO exactamente igual, y en fin, muchas organizaciones como Manos Unidas creemos que sí se puede erradicar el hambre en el mundo, claro que sí.
Ya, y entonces, ¿por qué no se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué falla?
Vuelvo un poco sobre el tema de las cifras para contestar a su pregunta. Estamos manejando una cifra de 673 millones de hambrientos. Pero si miramos con perspectiva lo que significa hambre y sobre todo lo que significa inseguridad alimentaria, que no es lo mismo, estamos hablando de 2.300 millones de seres humanos en el mundo que no tienen el acceso al alimento garantizado. Entonces usted me pregunta, ¿qué es lo que falla? Podríamos ponernos en una doble perspectiva. Si miramos la inmediatez, haremos referencia a las guerras, al cambio climático, a la pobreza, etcétera. Pero yo entiendo que el mayor problema, el por qué la gente se está muriendo de hambre, es lo que el Papa llamaba esa economía sin alma. Yo creo que los sistemas, el sistema mundial de alimentos es tremendamente injusto y provoca que haya personas que no puedan comer.
Claro, porque en pleno siglo XXI, Fidel, pues hay mucha gente pasando hambre. Nos acaba usted de describir las causas. Aquí tiene que haber responsables. No sé, somos las personas individuales, son los estados, son las organizaciones.
A ver, yo hablaría de responsabilidades colectivas, o sea, comunes, pero diferenciadas, pero tampoco necesitamos hablar de culpables. Aquí todos tenemos que aportar. Pero fíjese, hay tanta capacidad que producimos alimentos en este mundo para que 11.000 millones de seres humanos puedan comer. Y solo somos algo más de 8.000 millones. Con lo cual, alimento sobra. Y además, tiramos el tercio de nuestra producción alimentaria. Con lo cual, el problema no es que nos falte capacidad, es esa estructura que nos tiene que permitir, o tiene que permitir a cada cual poder comer. Y hay mediaciones, hay posibilidades, hay capacidades. El problema entonces irá de los estados, cuando les corresponda legislar, pero también de los ciudadanos, porque estaba antes diciendo, cada cual está cocinando ahora. Es que la gente no solemos relacionar nuestros estilos de vida y consumo con el hambre. Y tiene mucho que ver.
Ya, tiene mucho que ver, ¿por qué?
¿Por qué tiene mucho que ver? Le pongo un ejemplo sencillo que cuando los chavales del colegio me llaman, yo se les cuento. En mi casa procuro que no tiremos pan. Porque tirar pan, que es algo pues normal, obvio, corriente, pues no me sobra, lo tiro y como el pan caliente del día siguiente. Eso genera hambre en el mundo. Y la razón es sencilla. Cuando tiro pan, le estoy diciendo al mercado que necesito trigo, que necesito harina. Y el mercado entiende que necesita harina, necesita trigo. Entonces, quita tierra a los poblados, a las comunidades más pequeñas, para producir el trigo. Con lo cual, si no asociamos nuestros estilos de vida y consumo con la pobreza, con el hambre, poco vamos a cambiar. Y le voy a poner otro ejemplo muy, muy sencillo. Es de estos días en los medios de comunicación. El campo español se está despoblando. ¿Pero por qué? Porque hemos decidido que la gran cosecha o la gran producción alimentaria vayan a los pueblos que no tienen legislación. ¿Por qué España se despobla? ¿Por qué no hay producción alimentaria? Y nos parece normal comer la producción que nos venga de Ucrania, de Marruecos, de Perú, con esas distancias kilométricas para que lleguen a nuestra mesa. Algo tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de producción de temporada, digo yo.
O sea, usted aboga, Fidele, porque haya autoconsumo, que digamos que los países tengan las posibilidades de producir aquello que van a consumir.
Pero claro, es que es así, es lo que llamamos de alguna manera soberanía alimentaria. Quiero decir, le pongo un ejemplo para que me entienda. ¿Alguien me puede explicar por qué el español, yo no voy a hablar de otros territorios, porque es que el hambre también está aquí, es una realidad transversal, pero por qué el español, la española, tiene que comer patatas que vengan de fuera cuando Galicia las puede producir? ¿Por qué tenemos que importar naranjas de Sudáfrica cuando Valencia puede producir naranjas? ¿Por qué hay que saltar a Marruecos para comer fresas cuando Huelva las puede producir? Entonces, para evitar el hambre, lo prioritario es cubrir el mercado local con la producción local. Y esa producción local es la que enriquece los continentes, los territorios y las familias.
Pues ahí queda ese llamamiento. Fidele Podca, coordinador de estudios de Manos Unidas, de verdad, gracias por habernos acompañado el mediodía, COPE.
Gracias y buen día.
Bueno, ya a esta hora es momento de escuchar, como siempre, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy José Luis reflexiona sobre la figura del misionero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Pilar. En vísperas del Domun he encontrado en la revista Mundo Negro un precioso testimonio de un misionero comboniano nacido en Uganda, el padre Alfred Mawadri. Cuenta sus raíces en una familia católica del norte de Uganda y la admiración que ya sentía por los misioneros siendo tan solo un niño. Recuerda en concreto a un misionero italiano, ya mayor, que difundía alegría dondequiera que estuviera. Si tenías algún problema o una carga en el corazón, acudías a él y sus palabras lo disipaban como por arte de magia. Y entonces Alfred se decía, qué hermoso sería ser como él. En 1988, su primo fue ordenado sacerdote, pero 3 años después fue asesinado mientras desempeñaba su misión. Alfred fue monaguillo durante el funeral y al finalizar la celebración, ese misionero italiano le dijo, nuestra fe no nos deja ninguna duda de que William no murió en vano. Podemos estar seguros de que el Señor traerá muchos dones con su sacrificio. Y entonces Alfred le respondió, yo ocuparé su lugar. Y así fue. Años después ingresó en los misioneros comorianos y en 2012 fue ordenado sacerdote y destinado a una parroquia en la diócesis de Malakal, en Sudán del Sur. Allí era frecuente que los niños murieran de malaria, diarrea y otras enfermedades relacionadas con los pantanos. Tenía que atravesar a pie esas zonas pantanosas para ir de una comunidad a otra. Y tampoco tenía teléfono móvil y apenas una débil conexión a internet en el centro parroquial. Todo eso fue, y sigue siendo, una prueba difícil para él. Pero siempre encontró suficientes razones para seguir adelante. Ahora Alfred es formador de los futuros misioneros comorianos en Sudán del Sur. Y sigue creyendo y esperando que la palabra de Dios que siembra en esa tierra brotará y dará fruto. Y desde allí envía un mensaje a los jóvenes españoles, diciéndoles que Cristo es el único que puede dar sentido a su existencia y satisfacer su sed de felicidad duradera. Seguramente ahora otros mirarán a Alfred y dirán, qué hermoso sería ser como él. Así se ha comunicado la fe durante siglos.
Tiempo ya para un nuevo mensajito. ¿De quién? De Cejit, Gloria López Navas.
Encontrar un trébol de cuatro hojas está bien, pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación está aún mucho mejor. Para cumplir con Verifactu no basta con suerte ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Conta Simple by Cejit, que hace tu facturación mucho más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Conta Simple by Cejit.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Cómo está afectando ese estrés a los maestros? ¿Somos conscientes de lo que pasa en el aula? Hoy hablamos de la indisciplina en la clase, de la situación de los docentes en España.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Se calcula que aproximadamente la mitad de los docentes en la escuela pública en España ha sufrido situaciones de violencia, ya sea en forma de insultos, amenazas, mofas, falta de respeto.
Hay bastante pérdida de respeto. Yo creo que es un poco...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En un día en el que estamos muy pendientes del Tribunal Supremo por la declaración de Koldo García, te cuento que este jueves han arrancado las obras de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Y por fin lo han hecho, porque después de 20 años y tras superar muchos problemas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, Martínez Almeida, bueno, pues acaban de colocar esa primera piedra, ese acto simbólico de este gran complejo judicial que se va a levantar en el barrio de Valdebebas, en el que se van a unificar 26 sedes judiciales que se encuentran actualmente repartidas por toda la ciudad. Un macroproyecto, el mayor complejo de estas características del mundo, que en su día fue promovido por la presidenta Esperanza Aguirre y que podría, según las previsiones, estar acabado en 2028. Un espacio de 500.000 de metros cuadrados que albergarán juzgados, Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Provincial y también la Fiscalía Superior de Madrid, con un diseño sobre una base cuadrada en Valdebebas con estructuras rectangulares y una gran avenida central. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos, en este jueves, por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que moderen la velocidad, porque en este momento encontrarán dificultades en la entrada por la 1 de Las Tablas y también en la M40, su paso por Monte Carmelo, dirección a 1, por lo que les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Alba. Y como se va acercando también la hora de comer, si quieres acertar en tu elección, yo lo tengo claro, el Rincón Asturiano. El Rincón Asturiano, claro que sí, de la calle Delicias 26, que además, ojo, está celebrando hasta el 2 de noviembre las jornadas del cachopo. En estas jornadas vas a poder degustar por pareja de un entrante de un mix de croquetas, 2 de jamón, 2 de queso de cabrales y 2 de rabo de buey. Además, un cachopo y bebida, botella de sidra o 2 consumiciones. ¿Y esto por cuánto? Te lo estarás preguntando, ¿verdad? Pues fíjate, por 39 euros... para 2 personas. Jornadas del cachopo en el Rincón Asturiano hasta el 2 de noviembre en la calle Delicias 26. Y ojo, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Atención. Se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre. ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el talento de Ángel León llega a Madrid con Alevante, su restaurante con dos estrellas Michelin. Palacio de los Duques Gran Meliá acoge durante las cenas esta experiencia efímera que invita a saborear la esencia del mar en el corazón de la capital. Reserva tu mesa en meliá.com o contacta con el hotel para más información.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Madrid, calle Príncipe de Vergara, calle Río Rosas o en Plenilunio para aprovechar nuestro mes sin IVA. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vender una casa se ha convertido en una solución económica para muchas personas, pero estamos hablando de un proceso que no siempre es fácil, ¿verdad? Bueno, pues en Grupos Eneas han encontrado una solución para hacerlo de forma rápida y segura y que está cambiando la vida de todas esas personas. Alfonso de Blas es director de operaciones de Grupos Eneas. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes.
Bueno, tenéis...
Es un placer estar aquí.
Igualmente, perdona, igualmente, perdona. Igualmente. Tenéis un producto muy potente que se llama Compramos tu casa en 7 días. ¿Cómo funciona exactamente?
Pues mira, en Grupos Eneas solucionamos casos reales y urgentes. Personas con una herencia bloqueada, una separación o un proceso de divorcio, una deuda o que simplemente necesitan cerrar una etapa y empezar otra. Para todos ellos, Grupos Eneas ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días, ocupándonos de todo. Ni estrés, ni letra pequeña.
Oye, qué bien. Oye, ¿y entonces es realmente posible vender en solo 7 días gracias a vosotros, a Grupos Eneas?
Sí, completamente. Mira, en Grupos Eneas valoramos la vivienda y en menos de 24 horas te presentamos una oferta realista. Y si el cliente la acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente solo tiene que dar el ok y en 7 días puede tener su dinero en su cuenta y su situación resuelta.
Uh-huh. Yo creo que lo mejor es que nos pongas un ejemplo real, gestionado por vosotros, por Grupos Eneas.
Claro, mira, hace poco ayudamos a una clienta que tenía una deuda importante. Necesitaba mudarse por motivos familiares. Llevaba tiempo sin poder vender. Ya estaba agotada. Contactó con Grupos Eneas, le hicimos una oferta clara. La aceptó y en 7 días firmamos. Hoy vive tranquila, sin deudas ni angustias. Y eso es lo que hacemos en Grupos Eneas. Damos soluciones.
¿Y qué tipo de viviendas compra Eneas?
Pues mira, no importa si el piso es pequeño, si está hipotecado o si necesita una reforma. El valor máximo que estudiamos es de hasta 500.000 euros. Cada caso se estudia con cercanía y sin juicios. En Grupos Eneas nos esforzamos para dar soluciones.
¿Y dónde podemos contactar con Eneas quienes estén pasando por una situación parecida? Que seguro que ahora mismo hay más de un oyente que lo está pensando.
Mira, muy fácil, nos pueden visitar en nuestra web www.eneas.com o llamarnos al 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues muchas gracias, Alfonso de Blas, director de operaciones de Grupos Eneas. Ha sido pues realmente útil conocer todas estas soluciones de Grupos Eneas. Hasta otro día.
Gracias, Mónica.
Adiós. Y ahora quiero contarte una historia que bien podría sacarse de un guión de película, pero es real, ¿eh? Y es que en algún punto entre Madrid y Granada ha desaparecido un Picasso que iba a ser expuesto en la ciudad andaluza. De momento, todos son incógnitas sobre el paradero de esta obra, titulada Naturaleza muerta con guitarra, de 1919, y asegurado por 600.000 euros. Ahí es nada. Aunque la Policía Nacional está investigando el caso, de momento nada se sabe del paradero de esta obra, que se trasladaba con otras 56 para una exposición en el Centro Cultural Caja Granada, que es el que se percató del que faltaba uno de los cuadros al preparar el montaje de la exposición. Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad tanto del Museo Granadino como del Almacén de Madrid, donde se depositaron los cuadros antes de su traslado. La investigación se centra en saber si se trata de un error en el traslado o de un robo perfectamente orquestado. Ya veremos qué pasa con esta obra. Que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Fíjate, hasta hace solo unos minutos estábamos todo el equipo de Mediodía COPE, todavía está allí Patricia Rosete, ahora conectaremos con ella, enfrente de las puertas del tribunal.